Buenos días, buenas tardes, dependiendo del lugar donde se encuentren. Bienvenidos una vez más a una nueva conferencia de nuestra cumbre virtual Celebrando lo Femenino. Hoy, bueno, con una invitada de lujo, bueno, como todos han sido nuestros ponentes, de verdad, esperamos que hasta ahora hayan disfrutado todas esas conferencias que tan especialmente hemos creado para ustedes. Y hoy con una invitada, quien es escritora, conferencista internacional, especialista, consejera de parejas y tiene 9 libros dedicados precisamente a este tema, ayudar a las parejas a encontrar ese equilibrio, a llevarse mejor, a mejorar su comunicación. Y bueno, sin más preámbulos, con nosotros está entonces la doctora Cecilia Alegría, la doctora Mora.
Mi querida Glenda, tan feliz de estar contigo y con toda esta comunidad virtual que nos está viendo. Qué maravilla la tecnología,
sí, señor, querida. Sí, mi
Ceci. Pueden gozar de tantas entrevistas, de tantos contenidos valiosos, sin moverse de sus casas.
Ahí,
haciendo lo que quieran mientras tanto. Pueden estar comiendo, pueden estar durmiendo. Bueno, durmiendo no, porque si no, no prestarían atención.
Así es, bueno, y fíjense como ella le hace mucho honor a su apellido, Alegría. Así que bueno, de verdad que
la van a pasar bien, se van a reír mucho.
Bienvenida, Ceci, de verdad, a esta cumbre. De verdad que bueno, encantadas de tenerte aquí. Y precisamente con Cecilia, dado su experiencia en todo lo que tiene que ver con temas de pareja, hoy vamos a, digamos, a recorrer, ¿ok?, esas creencias que muchas veces nosotros las mujeres sostenemos. Y que bueno, sin querer queriendo, ¿verdad?, como diríamos, nos alejan de tener una pareja estable, de tener quizás esa relación amorosa que nosotros quisiéramos. Entonces, y de hecho, bueno, el título que le hemos puesto a esta conferencia es Estoy sola y no sé por qué. Y entonces, bueno, con Cecilia nos vamos a pasear por alguna de esas creencias que comúnmente sostenemos, ¿verdad,
Ceci?
Que muchas veces, bueno, sin darnos cuenta que de repente son cuestiones adquiridas y las vamos entonces trasladando a nuestra vida diaria. Y una de ellas, y yo creo que es una de las más comunes, uh-huh, que nos sostiene, que sostenemos, digamos, es aquella de que todos los hombres son iguales, ¿no? Entonces
sí,
yo te pregunto, tú como experta,
sí,
primero, ¿qué consecuencias trae sostener ese pensamiento? Y lo otro es, ¿de dónde viene ese sesgo?
Ay, sí, muy importantes estas dos preguntas. Vayamos a contestar la primera.
Correcto.
No, la segunda. Vamos a alterar el orden.
Okay.
¿De dónde viene el sesgo? Yo creo que es una cuestión eminentemente cultural.
Okay.
No es biológica. No tiene que ver con la genética. Tiene que ver con la forma en que nos han criado y nos han predispuesto a pensar de una manera, sobre todo en la cultura machista, en esta Latinoamérica en la que crecimos. Y cuando nos mudamos a los Estados Unidos, quienes vivimos aquí, continuamos con esas creencias que vienen de estos países donde el machismo nos dice a las chicas, a las niñas desde pequeñas, tengan cuidado con esos lobos,
ajá,
porque los hombres son todos terribles y siempre tienen una segunda intención y ustedes tienen que estar muy atentas a esa segunda intención. Y entonces crecemos en un ambiente en el que además vemos a los hombres actuar de la manera incorrecta. Yo que veo muchos pacientes en consulta para terapia de pareja, veo una constante. La mujer que se casa con un hombre que es infiel, tuvo un padre infiel.
Mm.
Y entonces lo vio en su hogar, o vio a sus hermanos también, inclusive a sus tíos, que en toda la familia, lo entre comillas normal, porque lo vamos a poner entre comillas porque no lo es, lo normal era un hombre que se lucía con muchas mujeres al mismo tiempo y la esposa soportaba, aguantaba, no le quedaba más remedio. Entonces la niña crece mirando eso y dice, eso es lo normal. Pero luego cuando le tocan los hombres infieles, ella sufre como una descosida, porque a nadie le gusta, lógicamente,
claro,
aunque uno los atraiga.
Claro.
Y entonces ella dice, pero es que todos los hombres son iguales. Así como era mi papá, mis tíos, mis hermanos, todo el mundo. Entonces todos los hombres son iguales, ¿qué me puede esperar a mí? Y aquí viene la primera pregunta, que la respuesta sería, en la medida en que ella crea ese pensamiento tóxico,
uh-huh,
y declara con su boca, y encima se lo declara a tutti limundi, porque no importa,
sí,
quién se lo pregunte,
sí, exactamente,
no importa quién se lo pregunte, ella se lo regala, exacto, a todos. En la medida en que ella más lo repite, mayores probabilidades de que se encuentre con el tipo de hombre que ella dice detestar.
Claro,
porque ella los atrae como un imán.
Claro.
Entonces aquí se cumple lo que nos dice la psicología sobre la profecía autocumplida. Tú crees que todos los hombres son iguales y que no hay ninguno bueno para ti, lógicamente ninguno bueno llegará.
Claro, por supuesto, por supuesto. Cecilia, y hay otra creencia que solemos sostener, Y que muchas veces es que creemos que los hombres mienten. Bueno, cuando de repente los llamamos por teléfono y no contestan, o les mandamos un mensajito de texto y no nos contestan tampoco. Y entonces, bueno, ahí empezamos, tú sabes, armarnos esa telenovela en la cabecita. Sí, sí. Y yo te pregunto, sí, ¿será que realmente están mintiendo, o es que de alguna manera nosotros no entendemos la dinámica de los hombres y por lo tanto no comprendemos su forma de pensar y llegamos a esos extremos de pensamiento?
Exacto.
La mayor parte o si nos mienten de verdad.
Bueno, que hay un porcentaje de hombres que mientan cuando dicen la célebre frase: no te llamé porque estaba ocupado, porque la excusa suele ser estaba muy ocupado.
Correcto.
¿No? O no te he estado respondiendo los textos que me has estado enviando porque estaba trabajando. La mujer dice: pero qué barbaridad, le envié creo que 7 textos en un día y él no me ha respondido ni uno, y me da la excusa de que estaba trabajando. Qué barbaridad, qué mentiroso, cómo puede ser que no haya encontrado un minuto. Sin embargo, la ciencia, la neurociencia, todos estos estudios del cerebro humano nos indican con total seguridad que el hombre, cuando trabaja, trabaja de una manera totalmente distinta a nosotros las mujeres. Su concentración es en su trabajo, y la verdad sea dicha, distracciones no son bien recibidas. O sea, para el hombre, su estar recibiendo textitos, la esposa no es: ay, qué lindo, otro textito más que me acaba de enviar. Para él es: ay, dale, esta mujer no tiene nada que hacer, me para mandando textos, no me deja trabajar. Porque su manera de pensar no es que sea cuadriculada, porque no vamos a generalizar, es que está más compartamentalizada. ¿Qué significa esto? El cerebro masculino luce más como una supercomputadora, un hardware, donde los centros de información están ligeramente más distanciados entre sí. Mientras que el cerebro femenino es una supercarretera de la información, donde todas las redes están interconectadas, cruzándose una sobre la otra, y por eso nosotras, mientras trabajamos, podemos extrañar a la esposa, enviarle texto, llamar al hijo para saber dónde está, chequear si las tareas domésticas están siendo hechas, ver cuál que vamos a cocinar luego, y mientras tanto seguimos trabajando. Y ellos dirían: están locas realmente, ¿cómo pueden estar distrayéndose con tanta tontería? Que a nosotras no nos parecen tonterías, a ellos sí. Entonces, cuando él responde estaba ocupado o estaba trabajando, las posibilidades de que sea verdad son muy altas.
Claro, o sea, el cerebro del hombre, o mejor dicho, el cerebro de nosotras las mujeres es más complejo, digámoslo de alguna manera.
Así es, y por tanto, como tenemos mayor inteligencia emocional, y además destacamos con la inteligencia lingüística, que ellos no la tienen tan desarrollada, se dicen en los estudios más recientes que las mujeres hablan en promedio 20.000 palabras diarias y los hombres solo 7.000.
Correcto.
Los abrumamos. Entonces llega un momento en que él dice: bueno, bueno, la verdad es que estoy trabajando y no tengo por qué responderle a esta mujer tanta llamada telefónica y tanto texto, que se calme, que se quede tranquila.
Y eso no significa, que no nos quieren.
¡No!
Para nada.
En lo más mínimo. Es su manera de ser, su manera de pensar. Lo que pasa es que nosotras quisiéramos que fueran como nosotras.
Exactamente.
Por favor, give me a break.
Exactamente. Y otra cosa, Ceci, y esto tengo que admitir que, bueno, a mí me pasa, ¿no?
Sí.
Que muchas veces, sobre todo cuando ya tenemos mucho tiempo de casados, ¿no? Que de alguna manera, bueno, queremos que nos lean nuestras expresiones, que nada más por nuestro gesto, o por lo que estamos diciendo, o cómo nos estamos comportando, ya ellos entiendan el mensaje que hay detrás de eso. Y muchas veces eso no es así, ¿no? Entonces, yo te hago la pregunta, tú como experta y que recibes tantas parejas en tu consultorio, ¿es que de alguna manera nosotros no entendemos a los hombres?
¡Ay!
¿Les pedimos demasiado? ¿Será que les estamos pidiendo demasiado?
Has puesto el dedo en la llaga, porque ese es uno de los temas que más desarrollo en mis conferencias. El título de la conferencia es ¿por qué hombres y mujeres no nos entendemos y qué podemos hacer al respecto? Y siempre les digo a las mujeres, ustedes tienen la misión de ser las que pongan mayor esfuerzo en entender a sus hombres, por una razón muy sencilla. Porque pedirle a un hombre que entienda a una mujer es como pedirle peras al olmo. No va a poder. Me van a disculpar, caballeros, pero es la triste realidad. Porque la complejidad femenina y tanta sutileza y este doble pensamiento, porque nosotras entendemos que cuando el hombre dice X, en realidad ha querido decir Y, y no es verdad.
No.
Él quiso decir X.
Exacto.
Y nosotras, ah, no, era Y o Z. Vamos a tratar de ver cuál es el mensaje subyacente. ¿Qué es lo que está tratando de decirme de verdad? Y ahí nos enredamos muchísimo. Y luego no los entendemos porque queremos, como decía yo antes, que se parezcan mucho más a nosotras mismas, y no lo van a lograr. La inteligencia emocional femenina supone un alto nivel de intuición. Por eso se habla tanto de la intuición femenina,
¿no?
Y del sexto sentido femenino.
Correcto.
Y entonces nosotras sí podemos adivinar. Vamos a poner un ejemplo concreto. lo vemos llegar a casa todo así, alicaído, ¿no? Con la cara hasta el suelo, arrastrando los pies, y por la expresión corporal ya nosotras sabemos perfectamente qué le pasó durante el día. No tenemos que preguntarlo, ya lo sabemos. En cambio, si eso le sucede a ellos, si nos ven entrar de una determinada manera, la verdad es que suelen estar un poquito perdidos preguntando si cuál podría ser la razón. No logran adivinarla con la rapidez con que nosotros lo hacemos. Entonces, ¿qué pasa? Nosotras quisiéramos que ellos adivinen. Y vamos a poner el ejemplo. Cuando él mete la pata y dice una cosa que a nosotras nos suena terrible, nos cayó muy mal, le ponemos la cara larga, le practicamos la ley del hielo y luego él viene y dice, mujer, ¿qué te pasa? Y entonces una dice, tú debieras saber, ¿no? Tú debieras saber, ¿no? Así con una certeza total.
Sí, sí, sí.
Y él está más perdido.
Y el pobre hombre por dentro dice, trágame tierra porque no lo sé.
¡Exacto! Y entonces, ¿por qué no en el momento claro. en que él pregunta, mujer, dime, ¿qué te pasa? Nosotras no abrimos nuestro corazón como solemos hacerlo también, y en ese momento, en vez de practicar la ley del hielo, le decimos, ¿no te diste cuenta cuánto me dolió lo que dijiste? Tal vez tú no lo percibas, pero tu tono y la forma en que me dijiste X, Y y Z me han dolido muchísimo, mi amor, te ruego que no se repita. Si se lo planteas así, él dice, ¿así? ¿Ah, ni me di cuenta? ¿Te dolió? Ay, pero ¿por qué? Entonces, como no entienden esta sensibilidad que tenemos nosotras tan extrema, que casi todo nos duele y todo nos hiere, pero también tenemos que cambiar eso.
Claro, claro, claro. No podemos ser tampoco tan sensibles,
ay,
¿no? O
sí.
sea, de la piel tan frágil, ¿no? Ay, que cualquier
sí.
cosa, claro, es
cualquier
verdad.
Cosita nos desmorona. Uno de mis consejos principales para las mujeres es aprende a no ofenderte tan fácilmente.
Correcto. Y otra cosa, Cecilia, ahorita que también hablabas de eso, yo creo que también muchas veces en esto de querer que los hombres adivinen o cuando tratamos de manifestarnos nosotras lo que sentimos, muchas veces también buscamos culpables del otro lado, ¿no? Ahorita tú lo decías, yo me sentí así, me dolió esto, en la forma en que me lo dijiste, fíjate que no es que tú me hiciste esta, sino
no,
a
yo
mí,
me sentí.
Exacto,
así
yo
es.
Me sentí, a
así
mí
es.
Me dolió,
así
¿no?
Es,
creo
así
que es.
Es
una forma mucho más constructiva
así
de llevar en ese momento es. el mensaje, ¿correcto?
Así es, porque el ataque es lo que más repudian los hombres, cada vez que le decimos, porque por tu culpa, porque tú me hiciste, porque tú me dijiste, el hombre se pone una coraza de defensa, una especie de casco protector tan grande, y entonces comienzan los graves problemas de la relación, es por los dimes y diretes en los cuales uno ataca al otro. Y también el hombre suele acusar a su mujer.
Claro.
No vamos a decir que sean perfectos, sino que no la acusen. El hombre tiende a culpar mucho a su mujer de todos sus problemitas. Entonces lo que tenemos que hacer es decir, ok, yo asumo mi responsabilidad en esto, yo puedo estar siendo muy sensible, yo siento que y puedo estarme equivocando, o sea, si se lo planteamos así,
correcto.
La otra persona va a reaccionar de una manera mucho más es cuerda.
Es verdad, no sí. haciendo sí. desde un principio o asumiendo que tenemos la verdad absoluta.
No,
que
es lo
que muchas
mínimo.
Veces con, exactamente.
Y sobre todo las mujeres que somos muy orgullosas desde el punto de vista de que quisiéramos ganar esta aparente lucha por el poder dentro del hogar. Y ese es un error muy grave. Porque tenemos que reconocer, no se trata de quién manda a quién.
Correcto.
¿O te acuerdas la serie americana
sí.
que decía quién manda a quién?
Exacto.
No se trata de claro, quién tiene es. La razón. No se trata de quién tiene la última palabra, quién va a ganar esta pequeña batallita. Si no, la guerra la vamos a perder los dos, porque todas las batallas que uno está ganando y la está perdiendo el otro, los dos están perdiendo en realidad, está perdiendo la relación. No se trata de quién gana, se trata de pensar. Somos un equipo. Nos damos la mano y vamos a salir luchando adelante, hacia adelante, los dos juntos. Pero nada de estar atacándonos mutuamente como si fuéramos enemigos. El verdadero enemigo es otro y ese es el que quiere destruir el matrimonio.
Claro. Uh-huh. Ceci, y ahora, bueno, con un poco estas frases que nos hemos, digamos, estos, los prejuicios, digamos, más comunes que hemos recorrido. ¿Cuál crees tú entonces que son los mitos principales que sostenemos las mujeres en lo que se refiere a la comunicación en la pareja?
Ay, sí, hay muchos mitos y la comunicación de pareja es uno de los pilares fundamentales que sostienen el matrimonio y toda relación duradera. Y uno de los mitos es que el hombre tiene que comunicarse a nuestro estilo, bajo nuestro estilo, a nuestra imagen y semejanza. Que nosotras somos las maestras de la comunicación, entonces, ¿por qué ellos no aprenden de nosotras que tanto hablamos? Y lo hacemos muy bien. Y el hombre no va a poder, porque la manera de comunicar del hombre se corresponde a su manera de pensar. Y ya estábamos viendo antes que los hombres piensan de una manera mucho más lógica y lineal.
Correcto.
Con un nivel de abstracción superior y por eso son menos emocionales. La mujer es mucho más emotiva, emocional, sensitiva y coloca el sentimiento dentro de la comunicación. Y por eso en mi libro Comunicación Afectiva, yo digo que la mujer realmente es la que protagoniza la comunicación afectiva en el hogar. Y cuando la mujer lo hace de una manera adecuada, puede contagiar al resto, ¿no?
Es
porque esa comunicación afectiva es contagiosa, es muy
verdad.
Bella. Pero, ¿qué ocurre si la mujer quiere imponer su patrón? Vamos a dar un ejemplo concreto. Ella dice, como yo sé comunicar muy bien, yo sé que para resolver un problema, tenemos que resolverlo hablando. Uh-huh. Esa es la manera en que uno resuelve problemas, hablando, conversando. Como dice el refrán, conversando se entiende la gente. Pero no, el hombre no quiere hablar. El hombre quiere resolver el problema pensando, meditando, separándose de ella, aislándose de ella para tener un momento de paz y tranquilidad, sin tanto bla, bla, bla. Y entonces en ese momento en que él está en su cueva, porque esta es una especie de metáfora muy ilustrativa, él se encierra en su cueva, ella está desesperadísima.
Claro.
Dice, no vamos a solucionar ningún problema, él no quiere hablar, pero tenemos que hablar. Y va y le toca la puerta y casi se la rompe y hace un escándalo para que salga el pobre hombre, porque ella quiere hablar. ¿Por qué no le damos paz? Él hablará cuando buenamente pueda. No puede hablar todo el tiempo como nosotras.
Claro.
Entonces, darle su tiempo para meditar, respetar su espacio, eso que ellos llaman su territorio. ¡Wow! Eso garantiza mucha paz en el hogar.
Claro, porque el hecho de que en algún momento no quiera hablar no quiere decir que está evadiendo el problema,
no.
Que es lo que muchas veces de repente nosotros desde nuestro cerebro femenino de mujer interpretamos.
No es así. No es así. Y por eso hay que también enseñarle a los hombres que dada la necesidad femenina de solucionar el problema hablando sobre él, el hombre le debe decir a su esposa o novia, ¿sabes qué, mi amor? Yo sé que tú estás desesperada. Tú quieres hablar y ahorita solucionarlo todo. Lamentablemente yo no estoy apto para eso, porque yo necesito pensar y tener un momento de paz y de silencio, pero te prometo, mañana a tal hora, por ejemplo, que él fije después de almuerzo, después de la cena, nos sentaremos más tranquilos y conversaremos cuando los dos estemos calmados. Entonces él le establece una fecha para que ella no esté desesperada, porque si no ella va a pensar, como
claro.
tú dices, que está evadiendo, que
claro.
se va a hacer el loco y ya no se va a hablar de eso.
Claro.
Y no, señores, tienen que hablar de los problemas con sus mujeres, porque es la única manera en que ellas encuentran solución y paz.
Claro, ¿no? Y que muchas veces de verdad que realmente hay situaciones de pareja que hay que resolverlas entre los dos, ¿no? Que realmente un como todo, ¿no? O sea, se requiere la postura de cada uno. Ahora, lo que tú propones es de alguna manera negociar ese momento de conversación.
Así es, de manera que ninguno de los dos salga perjudicado, porque la mujer que quiere exigirle al esposo, vamos a hablar ya, porque si no, esta relación no funciona más y mejor te vas y lo amenaza, mira, la conversación que se produzca en ese momento va a ser altamente negativa.
Correcto, claro.
Y el hombre que le diga, sabes, aquí no se habla. Se acabó, ya no quiero que se hable, ya me hartaste, no vamos a seguir con esta cantaleta, así que cálmate, me voy a mi cuarto, déjame en paz. Ese hombre tampoco va a lograr nada, porque esa mujer no solamente se va a sentir altamente frustrada, sino que va a sentir que su relación está en peligro, que esto
claro.
va a divorcio. Entonces el hombre tiene que saber manejar esta situación, ser líder, desempeñarse como tal y calmar, tranquilizar a su esposa. Ahora hay un segundo mito que te quería mencionar que es muy interesante y que tiene que ver con la forma en que la comunicación hace que los dos sean compañeros y puedan compartir momentos inolvidables. Sabemos que las parejas que se comunican bien son grandes compañeros. Entonces, ¿qué sucede cuando la mujer, por ejemplo, le dice al hombre, vamos a caminar,
ajá.
pensando que en ese momento van a compartir, ¿para qué? Para hablar, lógicamente, ¿no? Y la mujer dice, uy, nos vamos a una caminata media hora sin celulares y vamos a hablar de todo un poco. En el momento en que ella le dice, mi amor, vamos a caminar sin celulares, vamos a dar una vuelta alrededor del parque, y él piensa, y todo ese tiempo vamos a estar hablando, Dios me libre. Porque para él es aturdirlo. ¿Qué es lo que él espera de una compañera? Hacer cosas juntos. Y para él el silencio comunica. Para ella no, las mujeres se aturden ante el silencio. Para el hombre no, el silencio comunica mucho, comunica respeto, comunica afinidad, comunica armonía, y ese silencio tiene para él un precio muy alto. El hombre estaría felicísimo de ir a caminar al parque tomado de la mano con su esposa sin hablar,
fíjate,
contemplando el panorama, gustando del ambiente del momento, pero sin tener que sostener una conversación profunda, y ella lógicamente se va a sentir muy frustrada si no se habla nada en la caminata. Entonces tienen que expresar esto, decirse mutuamente, ok, cuando salgamos a caminar, ¿qué crees tú? ¿Tú te sientes con ganas, mi amor, de una conversación? Le pregunta ella a él, ¿no es cierto? Y él le dice, no, hoy día estoy muy cansado, ¿qué te parece si caminamos y contemplamos la naturaleza y en algún otro momento hablamos de los temas que tú quieras? Lleguen a tocar estos asuntos para ponerse de acuerdo, porque la forma en que él comunica a través del silencio es tan poderosa como la forma en que ella comunica a través del lenguaje oral. La comunicación no solo es lenguaje oral. Ese es el error de las mujeres.
Fíjate,
creemos que comunicación es lenguaje oral.
Claro, y muchas veces, y tú lo decías en ese artículo que me encantó, de que muchas veces creemos o queremos que nuestros maridos sean nuestras mejores amigas, ¿no? Entonces que con una mejor amiga de repente nos desahogamos, hablamos, correcto, pero con ellos quizás no podemos hacer lo mismo.
Exacto,
¿no?
Hasta por los codos hablamos con las mejores amigas. Ahora, los hombres entre ellos suelen hablar más. ¿Pero por qué? Porque el nivel de conexión es en el mismo plano. Con nosotras se ven forzados a ingresar al plano emocional.
Claro, es
donde
correcto.
No se sienten a gusto.
Es correcto.
No es como sentirse en su salsa, como
claro,
decimos.
Claro.
Nosotras las mujeres, hablando de sentimientos, estamos en nuestra salsa.
Sí, es correcto.
Uy, y ellos, por ejemplo, una mujer que le pregunta al esposo, ay, ¿y hoy día cómo te fue en el trabajo? Él dice, bien, ¿no es cierto? Y, pero ¿y cómo te sientes?
Y uno quiere, pero dime más, dime más. ¿Sabes que yo he aprendido? Ahorita lo voy a traer a colación porque doy como consejo. Bueno, yo tengo 26 años de casada y por algo, bueno, ¿no? De algo me han servido esos 26 años. Y de verdad que sí he aprendido que yo muchas veces me gusta preguntarle a mi esposo siempre cuando él llega del trabajo, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Y yo veo, si él me dice bien, yo ahí me quedo.
Mira, eso que acabas de comentar es importantísimo, mi Glenda, porque ponte a pensar, si él llega cansado y realmente no quiere hablar, lo peor que puede hacer una esposa es presionar.
Correcto.
Una típica pregunta que hacen las mujeres que los hombres rechazan es, bueno, tú no me quieres hablar, pero algún día tendrías que aprender a decirme cómo te sientes, porque yo necesito saber cómo te sientes. Y la pregunta relacionada al sentimiento o a la emoción es la peor pregunta que se le puede hacer a un hombre, porque él considera que es una pregunta realmente estúpida. La pregunta es, ¿qué piensas? ¿En qué piensas? ¿En qué estás pensando? Pero no cómo te estás sintiendo. Esa es una pregunta para otra mujer. Entonces, adecuemos nuestros lenguajes. Y otra cosa que tenemos que aprender todas las damas y que es lo que más nos cuesta, y en las clases que le doy a las mujeres de comunicación, les digo, por favor, señoras, si hay algo en lo que tenemos que corregirnos es en nuestra capacidad para interrumpir a nuestros hombres.
Sí.
¿Qué manera de interrumpir, mi Glenda? Es que somos... Yo era terrible con mi esposo, que en paz descanse. Yo no sé cómo me aguantaba, porque como hablaba lento y yo ya sabía la parte
lo
final
que
de lo que venía, yo decía, ¿para qué tengo que esperarme dos minutos más? Yo ya le completaba toda la frase, entonces entraba yo con lo que tenía que decirle, porque yo sabía lo que él tenía que decir. Entonces yo le completaba y él me miraba así y me decía, pero me has interrumpido. Pero no era lo que tú me querías decir, no me querías decir eso. Sí, yo te lo iba a decir, pero yo te lo iba a decir, no tú me lo ibas a decir.
Fíjate, qué interesante.
Así que no interrumpir. ¿Cómo hacemos? En ese momento tenemos que respirar y decirnos, él está hablando, ese es su ritmo. Ese es su tiempo. Yo quiero que me hable. Si yo lo interrumpo, va a parecer que no quiero que hable conmigo, que es lo que tanto le pido que haga.
Es verdad.
Y cuando le doy la oportunidad,
le cortamos la inspiración, así como diríamos en criollo.
Así. Así que no interrumpamos a los hombres, mis amigas.
Sí, una gran misión. Qué interesante, Ceci, todo eso que nos has dicho.
Sí.
Y si nosotros quisiéramos entonces, Cecilia, todo esto que hemos conversado, traducirlo en digamos, como claves, tips.
Ajá.
¿Cuáles serían las claves que tú les darías a esas mujeres que nos están escuchando, bien sea que estén en pareja o que estén ansiosas también de tener alguien, una compañía, alguien que compartir sus vidas?
Ajá.
¿Cuáles serían las claves entonces para una sana e equilibrada relación de pareja? Y te digo sana y equilibrada porque por todo lo que hemos hablado creo que no debemos irnos ni a un extremo donde nos volvamos quizás paranoicas y desconfiadas.
Así es.
Ni tampoco en el otro, entonces, donde seamos tan sumisas y tan y aceptemos todo, que de repente entonces podamos aceptar faltas de respeto o cosas que de repente no tienen cabida dentro de un matrimonio sano. Entonces,
así es.
¿Cuáles serían para ti esas claves? Compárteselas a quienes nos están escuchando.
Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, la primera base, la base fundamental para que todo matrimonio o relación de pareja en convivencia, viviendo bajo un mismo techo, crezca y se desarrolle, es tener muy clara la prioridad. La prioridad es la siguiente: después de Dios, nada ni nadie más importante que mi cónyuge. Después vienen mis hijos, después viene mi trabajo, etc. Porque inmediatamente el trabajo ocupa el lugar prioritario, tanto en el caso del hombre como de la mujer, pues lógicamente la pareja se resiente.
Claro.
Porque uno se da cuenta, no tiene tiempo para mí porque todo el tiempo se lo pasa trabajando. O no tiene tiempo para mí porque todo el tiempo está con su familia extendida. O no tiene tiempo para mí ni me dedica su atención porque está con sus amigos o amigas. Porque también las mujeres tienen sus amigas y descuidan
correcto.
Al marido para irse con las amigas.
Sí,
y entonces tenemos que poner la ley de la prioridad como lo más importante para que una relación sea eterna, si queremos llamarla así, o duradera, que sería, ¿quién es la persona que después de Dios representa para mí la persona más importante de este mundo? Aquella con la que formas una sola carne. Porque atención, con los hijos no podemos formar una sola carne y los hijos se tendrán que ir.
Se van en algún momento.
Se tienen que ir porque si no seríamos mamás gallinas horribles, ¿ah? Porque los castramos, los inhabilitamos, tienen que ir a volar.
Los hijos son prestados.
Así
por un ratico, claro.
Se van con sus alitas a volar y a cometer sus errores.
Claro.
Y hay que dejarlos cometer sus errores también. Y entonces nos quedamos ¿con quién? Con el susodicho. Así que... y él se queda con nosotras. Y si no tenemos esa ley de la prioridad clara, cuando los hijos se han ido, por ejemplo, en el caso del nido vacío, los esposos que nunca se prestaron atención y se miran, se encuentran con dos desconocidos viviendo bajo el mismo techo. Entonces, la ley de la prioridad, número uno. Número dos, la ley de la exclusividad. Supone que la fidelidad es la esencia de la relación de pareja. Sin fidelidad no se puede construir la felicidad conyugal. Y eso lo digo en mi libro Radiografía del Hombre Infiel, porque con tanto caso de mujeres que llegan a mí contándome las infidelidades de sus maridos, pues lógicamente yo le he dado una importancia exagerada a la fidelidad, porque es que está de capa caída, mi
sí,
querida Glenda. Ahora con las redes sociales, con internet, con tanta cosa que se viene, hay muchísimas mujeres que están chateando con otros hombres, que no son el marido, online, y están diciéndose cosas bonitas y escuchan los conceptos así muy elogiosos que esos hombres les dan y se ponen a enviarse fotitos y a cultivar la supuesta amistad, y eso ya es infidelidad emocional.
Ah, fíjate.
Y entonces, cuando hay infidelidad, no importa de qué tipo sea, en el caso del hombre, ver pornografía, para mí es infidelidad, si él tiene una mujer con la que tiene un pacto, en el caso del matrimonio, esto es un pacto sagrado, no debiera estar teniendo lujuria por otras mujeres que no son la propia. Entonces, hay tanta manera en que se resquebraja la relación debido a la infidelidad que tenemos que poner énfasis en este valor y comprometernos de verdad, porque quien no quiere ser fiel, que no se case, que no se meta en una relación exclusiva.
Es correcto.
¿No es cierto?
O sea, el que le tiene miedo al fuego no se puede meter a bombero.
Así es. Entonces, tenemos la ley de la prioridad, la ley de la exclusividad, que es justamente el considerar que la fidelidad es la base de la felicidad conyugal. Y la tercera recomendación que les voy a dar es la ley de las buenas intenciones.
Ajá.
La ley de las buenas intenciones dice que tu cónyuge o tu ser amado no va a querer hacerte daño o herirte a propósito, con mala intención, como dirían los abogados, con premeditación y alevosía. No, él lo hace sin querer, o ella, lo hace sin querer. Esa persona no tiene malas intenciones, tiene buenas intenciones hacia ti. Te ama, te aprecia, te valora, pero tiene sus momentos como todo ser humano. Y además, cada vez que te hiere, lo hace desde su propia herida.
Es correcto.
Es una persona que está herida desde su niñez, de su adolescencia, tiene traumas y luego también ha tenido muchas decepciones amorosas seguramente y ha quedado herida, maltrecha, como nosotros mismos hemos quedado maltrechos. Y entonces lo que tenemos que hacer cada vez que nos suelte una cosa que nos parece horrible es eso mismo que les dije antes. He decidido no ofenderme, me lo ha dicho en un mal momento, este no es él hablándome, uh-huh. este es ese yo pequeñito que tiene tan oscuro que le sale de tanto en tanto, pero no es el prioritario, y voy a pasar esto por alto, me entró por un oído, me salió por el otro, cambio de tema y listo, mantengo mi paz, mantengo mi gozo y nada pasó. Esa es la ley de las buenas intenciones que nos ayuda además a mirar con compasión a nuestro ser amado cuando se equivoca o nos dice cosas desagradables.
Claro, y era lo que tú decías hace rato, o sea, como no se trata de fijar quién va a ganar, quién es más fuerte, quién no, entonces, claro que nos debemos permitir esos momentos de compasión hacia el otro, porque es verdad lo que tú dices, no actúan para hacernos daño
o propósito,
sí, es verdad.
Imagínate un esposo que esté, y ahora voy a decir esto para hacerla llorar, y ahora voy a decir esto para que se vea el día miserable. No, lo hacen porque se les fue, se les escapó, y luego se arrepienten, lógicamente, y nosotras, ay no, espérate que te voy a...
te agarro la bajadita.
A dieta de sexo por varios días para que sufras.
Es verdad.
Esa es la manipulación que hacen las mujeres con el sexo, que sería mi última recomendación y que tiene que ver con el campo sexual. Acuérdate de mi noveno libro, Sexo Sagrado y Lazos del Alma, que tiene dos partes. Una es la pureza sexual para los que no están en relación amorosa y la fidelidad para los que están en relación amorosa, que es preservar el lecho sin mancilla. O sea, el lecho conyugal tiene que ser un lecho puro de amor entre esos dos esposos que se entregan el uno al otro. Y aquí es donde les tengo que aconsejar a mis hijitas, como ya les llamo con mucho cariño porque ya soy abuelita, aunque no tengo nietos todavía, qué pena, pero bueno, entonces esperando que lleguen los nietos, cruzando deditos, les voy a aconsejar que no se hagan las poderosas en la manipulación sexual utilizando el sexo como herramienta para castigar a sus hombres. Eso es denigrante, eso no corresponde a una mujer que se valora a sí misma, que se ama a sí misma. Eso es para una mujer mediocre que dice, ay, lo voy a tener a dieta bastantes días para que pague por todas las cositas que me ha hecho. Cuando yo quiero le doy, cuando no quiero no le doy, lo tengo así y así, y lo controlo, bien controladito está con el sexo. Dime qué bajeza, ¿no es cierto? Y sin embargo, ¿cuántas hay que están operando así? Y la otra cosa que no se debe hacer es decir, bueno, la verdad es que yo no tengo mucho interés en esto del sexo, de repente ya estoy menopáusica, una tiene sus excusas, ¿no es cierto? Uh-huh. O mucho trabajo, mucho cansancio, y lo voy a dejar que él se las ingenie, no sé qué va a hacer, pero no, que conmigo ya no cuente. ¿Qué va a hacer él? Ja, 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 ja. Ya nos imaginamos lo que él va a hacer. No va a poder, porque en el caso de un hombre normal, la parte sexual es muy importante. Claro. A todo hombre se le baja la testosterona cada 10 años un 10%, entonces van con el problema de la testosterona en declive y luego van a necesitar Viagra, etcétera, etcétera. Pero la mayor parte de ellos siguen teniendo apetito sexual. Entonces no hay que considerar que el hombre llega a 60 años y ya no tiene por qué tener relaciones sexuales. Él puede querer tenerlas. Y la mujer tiene que sentir lo siguiente: si es una necesidad de mi esposo y yo lo amo, yo lo complazco, así como él me complace en otras áreas, yo lo complazco, y esto lo hago por amor, no porque yo sienta ¡ay, gran apetito! Además, una cosa es lo que siente la mujer antes de empezar el acto, y otro lo que ella siente cuando está en el acto, que ahí cambia.
Es correcto. Oye, qué interesante esos consejos, sí, Cecilia, de verdad sí, que sí, gracias, porque bueno, definitivamente nos invitan a mantener el equilibrio, ¿no? Que creo que al final eso es lo importante, entender las diferencias, complementarnos y por supuesto, bueno, tratar de conciliarnos, ¿no?
Así.
Y una última preguntita, Ceci, sí. Que aquello de que los hombres solo quieren de nosotros el sexo, ¿es así o no es así?
Y hay más mitos todavía, porque otro de los mitos dice que los hombres piensan en sexo cada 9 segundos. Eso sale en los medios de comunicación a cada rato, y si así fuera no podrían vivir, no estarían haciendo ninguna otra cosa. Y no es así, no es cierto. Esto es un mito muy peligroso, porque los hombres no solamente quieren sexo de la mujer, quieren muchísimas cosas más, pero lógicamente cuando están en la etapa del dating, que yo también lo he estudiado y tengo 2 libros sobre el tema del dating, él se acerca a la mujer que le atrae físicamente, porque la ve como un futuro objeto sexual, bien entendido, no como que la va a utilizar sexualmente, sino que va a tener que tener relaciones sexuales con ella en algún momento. Entonces, él tiene que sentirse físicamente atraído, y sentir atracción sexual es un requisito sine qua non para establecer una relación. Pero si así fuese, entonces todos los hombres se casarían con mujeres eso huecas, sin sentimientos, etcétera, que solamente les gustaran físicamente. No, ellos saben distinguir y dicen, ok, me tiene que gustar físicamente, pero necesito estos otros requisitos. Y yo tengo mi pirámide de 5 niveles de compatibilidad, que a los hombres les gusta mucho. Me dice, sí, doctora, yo sí quiero eso, yo sí quiero eso. Porque cuando vienen conmigo para matchmaking, que de tanto en tanto hago mis cuestiones de solteros, y trato de que la gente se una porque necesita, entonces ahí les explico los 5 niveles de compatibilidad. En la base está la compatibilidad de atracción física y sexual. La segunda está la compatibilidad intelectual. Y los hombres son muy exigentes. Siempre dicen, es que una mujer inteligente es altamente atractiva. Sí lo reconocen.
O sea, que
sí lo reconocen.
Es un mito, entonces.
La sesohueca, esa antigua así tipo Marilyn Monroe, ya no les interesa. Ya no. Tercer nivel.
Es un dato importante.
Tercer nivel, compatibilidad financiera, porque ellos quieren una mujer que pueda ayudarlos, no que sea una que, ay, yo voy a vivir de tus rentas, mi amor. Ay, tú pagas todo y encima me consientes. Oye, porque eso es una interesada, ¿no es cierto? Tiene que tener cierta responsabilidad financiera, haber logrado algunas cositas, por ejemplo, un buen trabajo por lo menos. Tercer nivel, compatibilidad emocional, donde ambos sintonicen desde la perspectiva de la salud mental, que él se dé cuenta que ella tiene salud mental, que no tiene un baggage, como se dice en inglés, esto que se carga de sus anteriores relaciones, que no está obsesionada, que no es posesiva, que no es celosa. Y el último nivel es la compatibilidad espiritual, que tiene que ver con la plataforma de valores, virtudes, todos los principios morales que van a forjar y construir esa relación. Entonces los hombres buscan mucho más que sexo, buscan también esto, este paquete, y por eso las mujeres tenemos que prepararnos más para traer al hombre indicado, porque ese mito del príncipe azul, donde una está esperando lo máximo, lo mejor, pero una no es lo que ese hombre requiere, se produce pues una especie de desnivel, donde aquel que está esperando una mujer del nivel, vamos a llamarle A, y la mujer está por aquí por la C o la D, están separados, están distanciados, él no la va a mirar como mate, como perfect match, como se dice en inglés. Ella va a tener que ser A para encontrar un hombre A.
Sí, qué interesante. Ay, gracias, Cecilia. De verdad que bueno, nos ha dado mucha luz, gracias, en este tema de las relaciones de pareja, sobre todo nos has ayudado a desquebrajar esos mitos que muchas veces, como tú decíamos al principio, ¿no? Los traemos porque los adquirimos de nuestra madre, de nuestra cultura, el país donde crecemos, y realmente nos damos cuenta que la mayoría son errados, ¿no? Que simplemente lo que han hecho es desviarnos por el camino y adquirir una cantidad de conductas que no se corresponden con lo que realmente nosotros deseamos, que es tener una pareja y, bueno, construir una vida con esa persona. Así que,
amén,
bueno, te agradecemos muchísimo, de verdad.
Sí, feliz de estar en su cumbre virtual. Y los invito a adquirir mi noveno libro, Sexo Sagrado y Lazos del Alma, en Amazon.
Ajá.
Y también lo encuentran en mi página web, ladoctoraamor.com, donde están mis redes sociales para que me sigan, mi blog, mi canal de YouTube, todo en ladoctoraamor.com. Y tengo una sección de Contáctame, que es para consejería a distancia.
Bueno,
gracias,
ya sabes, Glenda. No, aquí mi corazón.
Que Dios
de
nos
hecho,
bendiga.
Todas esas coordenadas que mencionó Cecilia, que ella tiene, las van a encontrar aquí en su página de autor, aquí en su cumbre Celebrando lo Femenino. Ahí están todos los datos de Cecilia para que, bueno, el que quiera ir a las redes sociales, ella es muy activa en Instagram, en Twitter, ahí pueden encontrar toda la información acerca de ella. Y bueno, amigos, gracias de verdad una vez más por acompañarnos en otra conferencia de verdad hecha con todo el amor, bueno, para ayudarlos a que logren sus sueños, a que construyan esa vida que quieren y se merecen, y en este caso, bueno, la relación de pareja que realmente ustedes desean. Así que también queremos agradecerles a todos aquellos que ya han adquirido el paquete, el acceso premium, y que, bueno, están disfrutando de las conferencias de manera ilimitada, de los audios y, por supuesto, también de esos regalos, esos bonos que nuestros ponentes tan amablemente han elaborado para ustedes. De verdad que muchísimas gracias a todos ustedes que ya adquirieron el acceso premium. Y bueno, y a quienes no lo han hecho todavía, los invitamos a que vayan, adquieran su paquete, porque bueno, ahí van a tener, como les dijimos, todo el acceso de por vida, de manera ilimitada, a las conferencias, más todos los regalos que los conferencistas han construido para ustedes. Así que bueno, una vez más entonces, muchísimas gracias y nos veremos entonces en la próxima conferencia. Bye, hasta luego.